Está a punto de concluir, hoy lo hará, el debate sobre el estado de la nacionalidad, que comenzaba con el discurso del presidente del gobierno, Fernando Clavijo, justo antes de ayer. Ahí siguieron después las propuestas de los demás partidos, el debate entre, sobre todo, los partidos de la oposición. Y vamos a repasar un poco el contenido de ese discurso, de ese debate, y qué queda vigente a partir de ahora con lo que pueda pasar. Por eso tenemos con nosotros al presidente del gobierno, Fernando Clavijo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar aquí esta mañana. Oiga, le está cogiendo tirria al presidente Donald Trump, ¿eh? ¿No aspirará usted también a convertirse en su némesis, no?
No, porque no es una cuestión de tirria, ¿no? Es una cuestión de sentido común, ¿no? Y de que está poniendo en peligro, pues, lo que es la estabilidad global, la economía global, y detrás de esas acciones que las que siempre ganan los mismos, las familias canarias pueden tener un revés, un serio revés, y la economía canaria, ¿no? Y eso a mí me preocupa como presidente de Canarias, y porque mi obligación es proteger y colaborar para que las cosas vayan bien en Canarias.
Claro, porque todo lo que se habló el otro día, buena parte de las cosas que se hablaban o de las previsiones que se hacían, se puede quedar en papel mojado si el precio del barril de petróleo sigue subiendo.
A ver, que vamos a tener impacto, eso sin lugar a dudas, ya lo estamos teniendo y lo vamos a tener, y durará meses, ¿no? Si la guerra acabase mañana, durarán meses el impacto, porque en la economía esto es como, no es como una bicicleta que la frenas, clavas frenos y te paras, ¿no? Esto es un buque o que lleva su tiempo, ¿no? Y lleva las inercias. Por lo tanto, el escenario, y era un poco lo que tratábamos de hablar en este debate, es: todo está muy cambiante, muy volátil. Las cosas que ocurren fuera de Canarias, que están fuera de nuestro ámbito de capacidad de influencia, nos afectan directamente, y lo que tenemos que tener las herramientas y la agilidad suficiente para poder reaccionar, y el golpe, que nos lo vamos a llevar, amortiguarlo. Era un poco lo que trataba de decir ayer, que amortiguemos el impacto. Y eso es lo que estamos ahora mismo centrados.
Ahí le copia el término a Pedro Sánchez, lo del escudo social. Tendrá que pagar el copyright, pero yo me pregunto realmente qué palancas tiene el gobierno de Canarias para aliviar la situación de los ciudadanos ante lo que pueda venir.
A ver, nosotros tenemos la fiscalidad, por un lado, y por otro lado, la habilitar en recursos y medidas concretas para colectivos vulnerables, ¿no? Por ejemplo, un sector que se va a ver afectado, el transporte, sin lugar a dudas, ¿no? Pues el transporte profesional, ahí podemos retocar la fiscalidad o podemos habilitar ayudas. Otro sector que va a verse afectado porque van a subir el precio del transporte y de los insumos, pues el sector primario, ¿no? Otro sector que se va a ver afectado, el pesquero. Llenar el depósito de un barco para ir a faenar los atuneros cañeros puede costarle 9.000 euros. Pues imagínate, la subida es, no, son unos céntimos, ¿no? En un sector como el de la pesca, esos céntimos pueden ser las ganancias de todo el año, ¿no? De la diferencia entre poder comer o no comer de los pescadores. Entonces, hay sectores concretos que nosotros ya tenemos detectados, desgraciadamente también por la guerra de Ucrania, que tuvimos el impacto, a los que tenemos que habilitar. Voy a solicitar, he convocado a los portavoces parlamentarios, lo anunciaba ayer, he convocado al Consejo Asesor del Presidente, y hemos solicitado también, porque hablaba con el Lendakari antes de ayer, porque el País Vasco también, que tiene una industria electrointensiva, la subida del precio de la energía le va a impactar mucho en su economía, pues hablaba, y hemos solicitado conjuntamente al presidente Sánchez la celebración de una conferencia de presidentes.
O sea que lo primero va a ser bajar los precios o eliminar lo que ustedes puedan de impuestos del combustible.
Sí. Esas son las medidas que estamos estudiando en este momento.
Todavía no han tomado una decisión.
Las queremos tomar con los portavoces, queremos escuchar a los portavoces parlamentarios y queremos hablar con el presidente del gobierno de España para coordinarnos. Porque, oye, si ellos lo van a hacer desde el gobierno de España, oye, pues nosotros articulamos otro paquete de medidas. Porque no va a haber una medida mágica que vaya a impactar todo, ¿no? Son distintos sectores, distintas realidades. Y yo, el café con leche para todos al final es para nadie. porque al final sí, quedas bien, ha hecho algo, pero realmente no tiene un impacto en la realidad de la vida del ciudadano, ¿no? Entonces hay que ir con bisturí, si me lo permites la expresión, Roberto, con bisturí con sectores y colectivos concretos.
¿Y la conferencia de presidentes, todos a la vez o con Cataluña primero? Permítame la maldad.
Bueno, pues eso lo decide el presidente del gobierno de España, ¿no? Lo ideal es que en una situación como la que nos está tocando vivir, la administración del Estado ejerza de liderazgo y nos coordine, nos informe a las comunidades autónomas de las medidas que están estudiando y están elaborando, porque entre otras cosas nos permitiría a nosotros complementarlas y no duplicar medidas que a lo mejor no tienen el impacto tan deseado, ¿no? Ahí yo tengo que decir que en Canarias, con nuestro modo canario, hacemos las cosas de otra manera. Es decir, los ayuntamientos, los cabildos, con el gobierno de Canarias nos coordinamos, establecemos medidas. Obviamente, después de la reunión con los portavoces y con el Consejo Asesor de Presidente, pues hablaré con la FECAI y hablaré con la FECAN, ¿no?, para ver un poco todo lo que hacemos, evaluar el impacto que vamos a tener, y sería deseable que la Administración del Estado estuviese también ahí en esa labor en la que todos tenemos que estar juntos para resolver los problemas o ayudar a los ciudadanos.
Ante esta situación, el decreto Canarias que usted defiende, ¿pierde vigencia? ¿Se queda en papel mojado o al revés?
Gana vigencia. Yo creo que se revela como un instrumento precisamente para hacer ese paraguas protector desde el punto de vista social y económico. Dentro del decreto de Canarias hay medidas que van orientadas pues a bajar la fiscalidad, por ejemplo, de las Islas Verdes. Hay medidas que van orientadas a bajar la presión de las cuotas de la seguridad social a los empresarios, que cuando dice empresario todo el mundo de repente piensa en Juan Roche de Mercadona o en Amancio Ortega. No, aquí estamos hablando de autónomos de 1, 2, 3 trabajadores máximos, ¿no? Pues eso ayuda porque permite subir los salarios a los trabajadores. Date cuenta que la inflación lo que te hace es quitarte poder adquisitivo, ¿no? Entonces, si ya te está costando llegar a final de mes, yo escuchaba temprano a Gustavo de Dios decir, claro, al final entre el precio de la vivienda y si te sube la inflación de los productos básicos imprescindibles, pues al final dice, oye, ¿con qué tiro el resto del mes, ¿no? Pues ahí necesitamos que haya una subida de los salarios para que las familias estén un poquito más holgadas, porque lo que de hecho ha ocurrido después de la pandemia es que la clase media se ha enflaquecido. Cada vez tenemos, los ricos son más ricos y los pobres más pobres, ¿no? Y la clase media se va reduciendo. Tenemos que recuperar esa clase media que es el motor de un país.
Todos somos clase media hasta que nos llega la factura del taller del coche, dicen, ¿no?
Efectivamente.
Y empezamos a darnos cuenta de que no hay...
No tienes dinero para un imprevisto, tienes dificultades para llenar la cesta de la compra de tu casa, te renuevan ahora el alquiler y te suben 200 o 300 euros y te das cuenta de que ya no llegas. Es que esa es la realidad de los ciudadanos día a día.
La oposición ha tratado de cambiarle el marco de este decreto Canarias, ellos lo llaman el decreto clavijo, y dicen que no tiene que no tiene cabida porque ellos lo que habían acordado, me refiero al gobierno estatal y su partido representante aquí, que es el Partido Socialista, es otra cosa.
Bueno, no es cierto, están los artículos.
El modo canario de hacer política se le caduca ahí, presidente.
Bueno, yo lo intento, yo lo sigo intentando. O sea, a mí no me cabe en la cabeza que gente que ha sido votada por los canarios para defender a los canarios pueda estar en contra de que se le suba el sueldo a los canarios. Me cuesta creer y entender que gente que insisto, ha sido elegida y votada por canarios esté en contra de mantener la gratuidad del transporte. Me cuesta entender que estén en contra de blindar el 75% de descuento de residentes, o que en el transporte marítimo, que es el 50%, lo podamos subir al 75% porque el 75% lo está poniendo el gobierno de Canarias, o que se blinde el POSEI adicional para el sector primario. O sea, eso que está ahí, lo que viene es a consolidarlo y a darle el rango de ley y a blindarlo y blindar esas partidas presupuestarias para vivienda, para la pobreza, para complementar las pensiones no contributivas, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me cuesta creer que estén en contra. Lo que han querido un poco quizás a lo mejor es ridiculizarlo diciendo que es una carta a los Reyes Magos, ¿no? Y yo decía en el debate, hombre, que ya es hora que los Reyes Magos vengan a Canarias, no solo a Cataluña y al País Vasco, ¿no? Yo como canario quiero que los Reyes Magos visiten también a los niños y a las niñas canarias. No solo vayan a dos comunidades autónomas, ¿no? Tú hacías ahora también un poquito de picardía diciendo sí, primero con Cataluña y después con el resto, ¿no? Pues, hombre, que gente de aquí, votada por los de aquí, estén defendiendo eso, pues, oye, yo lo entiendo, pues, mira, el Partido Socialista porque hace lo que le dice Pedro Sánchez en todo momento, pero no va a Canarias. Vox, bueno, Vox también lo entiendo porque como no quiere en las comunidades autónomas y cree en el líder supremo Santiago Abascal, pues tampoco me extraña.
Sí, los de Nueva Canarias, ¿usted se lo esperaba que
No,
se pusiera en contra en este sentido?
No me lo esperaba porque además yo lo que estoy pidiendo, que además los sindicatos, las patronales, la FECAI y la FECAN me han dado ese apoyo, a mí no, a Canarias, no a Fernando Clavijo, sino a Canarias, es fuerza para sentarme a negociar con el Estado. Ese decreto se va a aprobar exactamente como nosotros lo hemos hecho y lo han enriquecido la FECAI, las patronales, los sindicatos. Seguramente no, es una negociación y en la negociación siempre todos perdemos plumas, ¿no? Pero desde luego, si nos levantamos con algo más de lo que tenemos, habremos ganado. Entonces, vamos a intentarlo.
Yo lo que me planteo es la utilidad a estas alturas de ese posible decreto, ¿no? Que es decir, que con todo lo que se pueda discutir y todo lo que se pueda debatir, el Estado en un momento dado pueda decir incluso sí, vamos a ponerlo en lo mejor, sí a todo, pero como no tengo presupuesto, me queda un año y medio para las elecciones, como máximo, y ya veremos lo que pasa, pues...
Pero
pues
tiene
bueno.
Rango de ley, Roberto. Ya no es que tenga o no tenga presupuesto. Precisamente porque no hay presupuesto, necesito el decreto. Si hubiese presupuesto, lo hubiésemos negociado.
Y eso obligaría a cualquier gobierno.
Tiene rango de ley, claro, tiene rango de ley. Y eso es lo que nos blinda. Porque si no lo dan, tenemos derecho a reclamarlo en los tribunales. Por eso, si hubiese presupuesto, que es una ley, generales del Estado, pero no los hay, pues las partidas para las infraestructuras educativas, las partidas para la pobreza, la partida para la complementar las pensiones no contributivas, todas esas partidas estarían y nosotros podríamos pedirlo. Pero como no hay presupuesto, hemos tenido que acudir, que fue lo que le dije al presidente Sánchez, es que, presidente, no tengo presupuesto, no tengo mayoría. Digo, no se preocupe, yo le busco los votos y hago el decreto. Y es lo que hemos hecho. Ese decreto tiene el apoyo del Partido Popular, porque lo firmó en esa agenda canaria, con lo cual es aprobado en el Consejo de Ministros y convalidarlo. ¿Habrá que negociarlo antes? Bien, perfecto, se negocia, pero eso se puede negociar en un mes. Se negocia en un mes, imagínate que se negocia en el mes de abril, vamos a ponerlo, que agotamos marzo, en mayo se aprueba en el Consejo de Ministros y en finales de mayo, en junio, está convalidado por el Congreso de los Diputados. Y ahí nosotros tenemos ya pues, un año, pero no solo de este gobierno, sino que el gobierno que venga después de este podrá seguir teniendo ese decreto ley aprobado.
Largo me lo fía, pero ajolá, mi niño, como decimos por aquí,
¿tú
¿no?
¿Quieres que venga los Reyes Magos?
Canarias. Claro, claro, no, ahí se plantea.
Faltaría
toda
más
esa...
que la COPE no quiere que vengan los Reyes Magos.
Todas esas peticiones y lo que haga falta. Oiga, respecto a la colaboración del gobierno estatal, en materia de migración, parece que ahí se ha enterrado el hacha de guerra o parece que está habiendo una mayor colaboración, ¿o es solo una impresión mía?
No, vamos a ver, está habiendo más colaboración y sobre todo el cambio normativo. Por un lado, las tres autos del Supremo que le recordaron al Estado que tenía que hacer y cumplir con su obligación, pues ya al final, claro, ante las amenazas del Supremo de pedir, dígame quién no está cumpliendo, que se va a enterar, pues han ido saliendo. Quedan todavía algunos niños de protección internacional que tienen que salir. Y luego la aplicación del artículo 35 no solo está permitiendo que vayan saliendo poco a poco menores, algunos han cumplido la mayoría de edad, otros van saliendo, pero sobre todo los que han ido llegando, en el plazo de la ley decía 15 días, no ha sido 15 días, ha sido un mes y medio más o menos, pero han ido saliendo. Eso nos ha permitido que haya bajado la presión y desde luego que los menores ahí estén pudiendo ser atendidos de manera pues, digna y como se merecen, respetando sus derechos, ¿no? Que la infancia tiene derechos y los tratados internacionales también. Con lo cual eso bien, va razonablemente bien. ¿Está como nos gustaría? No. Pero yo creo que podremos llegar pues bueno, a finales de este mes y ver cómo la contingencia migratoria igual se puede incluso levantar.
¿Hay alguna comunidad autónoma que le esté planteando especiales trabas? Digo, porque
bueno,
como si se produce esa conferencia presidente, a lo mejor tiene la oportunidad de hablar con alguna.
Todas
también,
suelen
al final
poner
no fue
pegas, tal. Pueden poner excusas, pero la última vez, hace un mes y pico, que además me reuní con la ministra de Infancia en Madrid, pues un poco ya se les ha trasladado que en el caso de que... Al final contactas porque estás trasladando niños, ¿no? Entonces tampoco un niño que ha tenido un desarraigo, que ha venido solo o ha perdido a sus padres en el trayecto, no puedes coger y decir, ahora vamos para ahí, bien, y ahora no hay plaza, pues vámonos a un hotel a dormir, porque van trasladados con funcionarios, ¿no? Entonces hemos querido hacer las cosas siempre protegiendo al menor. Y en ese sentido, algunas comunidades, pues ahora no tengo plaza, bueno, ya veremos, dilataban el cumplimiento de la ley. Tuve la visita con la ministra y a partir de ahí pues activamos que si era necesario y así se le dijo a todas las comunidades autónomas. No queremos ni generar más problemas al chiquillo ni más desarraigo, pero si es necesario acudiremos a la fiscalía, ¿no? Y hombre, cuando ya dicen, bueno, pues sí, empezaron a colaborar un poquito más.
Uno de los debates que me llamó la atención ayer fue con Vox, concretamente sobre las tierras raras. Me llamó la atención y justo leo que el Consejo de Ministros ha aprobado estos días, creo que fue justo antes de ayer, un programa nacional de exploración minera para identificar en todo el territorio nacional, en todas las comunidades autónomas, el conocimiento de las materias primas fundamentales, como las tierras raras. Hace referencia a las tierras raras. Me da la sensación de que lo que se plantea al gobierno estatal es hacer una especie de inventario. ¿Usted se opondría a que hiciesen un inventario de si hay tierras raras aquí en Canarias, como parece que está planteando en principio esta norma?
Hombre, lo más destacable es que sumar el PSOE y Vox en ese aspecto estén las mismas tesis, ¿no? A mí, yo diría que deberían hacérselo ver, ¿no? Nosotros, las instituciones de Fuerteventura y el gobierno de Canarias, hemos dicho claramente que estamos en contra. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque si hubiese algo, no sería de los canarios, ¿no? Sería como cuando el petróleo se lo darían en concesión a una empresa. Esa empresa, pues, se llevaría los productos valiosos de Canarias, generándonos, vete tú a saber qué daños ecológicos, vete tú a saber qué daños al medio ambiente y vete tú a saber qué daños a nuestra principal actividad económica, que es la turística, y esa riqueza saldría de Canarias, ¿no? Por lo tanto, mientras la ley de minas esté como esté y además sea el Estado quien decide o no decide que no lo va a explotar el Estado, sino que se lo daría a alguna empresa, nosotros vamos a estar en contra, ¿no?
Si recibiese un canon entonces Canarias, por ejemplo, por esa es posibilidad
que,
de que
lo
hubiese...
que queremos como nacionalistas nosotros es poder decidir nosotros si lo hacemos o no. Y que lo decida el pueblo de Fuerteventura y que lo decidan las instituciones canarias. Lo que no vamos a estar nunca de acuerdo es que sean otros los que decidan por fuera de lo que le conviene o no. Porque ese es el aspecto más colonial que existe, ¿no? Es lo que estamos viviendo en África. Las empresas van, se llevan el diamante, el oro, las riquezas, generan ahí la pobreza y toda esa riqueza se va fuera de Canarias. No, no, yo quiero que la riqueza que se genera de Canarias, este gobierno está trabajando para todo lo contrario, que la riqueza que se genera por el sector turístico se queda la mayor cantidad aquí, ¿no? Porque es nuestra, es de los canarios. O sea, y bueno, y evidentemente en su momento veníamos una sociedad compleja, digamos, abandonada, con pobreza, y afortunadamente ha ido generando un tejido empresarial que ha permitido que ya las empresas turísticas, hay empresas canarias fuertes, ¿no? Pero es que hasta hace poco las empresas turísticas que explotaban el turismo en Canarias, y muchas de ellas siguen estando, son de fuera, no son canarias, ¿no? Entonces,
¿qué es el paralelismo ahí que se puede hacer?
Claro, pues eso es lo que queremos y es lo que hemos estado corrigiendo, no queremos repetir errores, ¿no? No teníamos ni la masa crítica ni la capacidad en su momento para decir, oye, nosotros vamos a convertirnos en turoperadores, pero ahora sí la tenemos, ahora tenemos empresas canarias, ahora tenemos, de alguna manera, tenemos tejido y lo que queremos es que la riqueza se quede en Canarias para los canarios.
¿Qué impresión le queda de este debate del estado de la nacionalidad, presidente? ¿Cree que el mensaje que quería trasladar ha llegado?
A ver, yo me voy contento de este debate porque al menos en los cuatro aspectos que yo creo que son vitales para el presente y el futuro de Canarias, las fuerzas políticas mayoritariamente están en disposición de sentarse a hablar y alcanzar acuerdos, ¿no? La financiación autonómica, la condonación de la deuda, el marco económico financiero de la Unión Europea y el decreto canario, ¿no? Son temas que, en el caso de que salgan mal, pues no es que vayan a lastrar... Oye, una cosita que se nos escapó, no, es que pueden lastrar el futuro de las próximas generaciones.
Ya le han dicho algunos partidos que no le van a apoyar.
Bueno, Vox, quien dijo que dice no a todos, Vox.
Bueno, Vox, el Partido Socialista también ha dicho que en muchos de los aspectos no va a estar a favor. El decreto Canarias, por ejemplo, que es uno de sus caballos de batalla.
Pero te lo dijeron que estaban dispuestos a sentarse a negociar, eso es lo que escuché yo por el señor Frankis, ¿no? Dice, no, hablaremos y la negociación se dará.
A nosotros nos dijeron que no estaban por el decreto clavijo, que es como lo llaman ellos, ¿no?
Pues nada, pues lo cambiamos, no estaban, ¿no? Pues lo cambiamos. Y hacemos el decreto de todos. Yo no le puse el nombre, pero si tenemos que llamarlo de otra manera para que lo negocien y se apruebe, yo le cambio el nombre.
Oiga, ¿con quién discute con más vehemencia? ¿Quién le lleva a mayor discusión en estos debates? ¿El líder de la oposición o o algún otro portavoz?
No, vehemencia, yo no soy muy vehemente tampoco, Roberto, ¿sabes? Yo suelo ser bastante tranquilo y conciliador. Tengo sangre en el cuerpo, como todo el mundo, pero no, a mí hay en ocasiones las cosas que no tienen sentido son las que un poco más me desconciertan. Pero siempre digo que yo en política no tengo enemigos, tengo adversarios y como siempre he competido, a lo largo, bueno, siempre no, pero a lo largo de mi vida practiqué deporte y competía, sé reconocer, pues bueno, cuando el otro es mejor que tú o cuando en ocasiones, pues tú puedes sacar un poquito, le sacas un codo de ventaja. Pero no me enervo con nadie ni suelo sacarme de quicio a nadie.
Bueno, pues señor presidente, nos quedamos pendientes de esa conferencia de presidentes, a ver si le recogen el guante a usted y al Lehendakari en el gobierno estatal. Y le agradezco la visita esta mañana a los estudios de COPE Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, buen día.